virtuales para los jóvenes de la educación media del bachillerato científico. Comentarle algunos datos de lo que fue este evento el año pasado, cuando arrancábamos y cuando comenzábamos, nosotros teníamos la expectativa de que pudieran integrarse algunos jóvenes, 30.000 jóvenes, y realmente la participación de 17 departamentos, de 1.100 docentes, 728 instituituciones y 22.200 jóvenes han participado en la primera etapa de Jóvenes Conectados. ¿Qué es Jóvenes Conectados? La posibilidad de que los alumnos que están terminando el tercer curso hagan, se conecten a la plataforma de Coursera y hagan lo que le llamamos nosotros las rutas educativas, es decir, puedan elegir un curso o dos de los que a ellos les gusta, porque es su vocación, porque creen que va a ayudarle en lo que va a seguir después, en lo que va a estudiar, en lo que va a trabajar, y dos cursos que se conocen con el nombre de habilidades blandas, es decir, ayudarles en la oratoria, ayudarles a presentar currículum, es decir, ayudarles a trabajar en su mundo interior, actividades que son conexas para su futuro. Estamos muy felices, hoy estuvimos compartiendo con los jóvenes que hicieron más de 124 cursos, jóvenes que esperábamos que hagan 4 o 5 rutas, hicieron más de 100 cursos. Y no lo hicieron aquí en la capital, lo hicieron en el interior. Y lo hicieron en localidades donde no existe una conexión o se tiene la idea de que no existe una buena conectividad o una buena conexión. Sin embargo, estos jóvenes fueron capaces de romper todas las barreras y de desarrollar en un tiempo récord de 4 meses más de 100 cursos, ¿verdad? Y es una satisfacción inmensa, enorme, que podamos vincular a los jóvenes con la posibilidad de hacer cursos de primerísimo nivel, porque están las mejores universidades del mundo, y que también puedan hacer el tour de las empresas, es decir, aquellos que dicen voy a seguir tal carrera o esta carrera, tienen la posibilidad de ir a las empresas para ver de qué se trata aquello de lo cual quieren seguir. Y aquí viene algo muy importante. Si bien nos orientábamos a la educación, esta posibilidad ha hecho que 30% de los chicos que participaron del curso hoy ya tienen trabajo. Casi 40, vamos en el 38%, casi 40% de los chicos ya tienen trabajo. Pero no fue ese nuestro principal objetivo, es un objetivo muy importante, es el desarrollo integral. Pero además, los chicos pudieron seguir estudiando. 70%. Fíjense el número de chicos que habían pensado, no tenían pensado seguir una carrera, hoy están siguiendo una carrera, ¿verdad? Entonces, aquellos chicos que tenían ya decidido una carrera, al hacer estos cursos, cambiaron de carrera. Algunos chicos que tenían definida su carrera, con esto afianzaron su carrera. En un 50% de esos chicos afianzaron. Entonces, realmente se convierte en un proceso que además es un gran orientador vocacional, donde el joven tiene la posibilidad de enfocarse en las materias, aprender las asignaturas, pero también enfocarse en el mundo del trabajo y vivir la experiencia de lo que él dice que le gusta y que quiere seguir profundizando. Así que felices con estos resultados, tenemos más resultados que impactan la vida, que no solamente termina impactando la vida de un joven, terminó impactando la vida de la familia, papá, mamá, empezaron a interesarse, a ver qué se hacía. Y en algunas historias tremendas donde el papá le llevaba temprano a la hija a un lugar para que pudiera bajar los cursos, para que pudiera hacer, y eso se convirtió ya casi en una dinámica de vida familiar, de todos los días ir para bajar la mayor cantidad de cursos, ¿verdad? O sea, esto nos muestra también el poder que tiene la educación, y cuando los jóvenes están motivados no tienen límites. Realmente estos cursos coinciden con el modo de ser y estar de los jóvenes hoy en el mundo, y eso hace que se dediquen de una manera que es impensada para la educación, hacer más de 124 cursos en 4 meses. Y hoy lanzamos, para que ustedes vean, la segunda etapa. Habilitamos el 24 de marzo las inscripciones, ya tenemos 21.485 chicos inscritos, ya superamos el número del año pasado. Tenemos 16.500 chicos ya haciendo los cursos y 9.200 chicos ya terminaron un curso por lo menos, antes de empezar el proyecto del año 2026, ya están enganchadísimos los chicos, así que felices hoy vinimos a lanzar aquí con el presidente de la República, con Santiago Peña, esta idea de renovar la educación, dicho no por nosotros, por la gente que está en el mundo y en el sector empresarial. Esto no solamente es un beneficio para la escuela, sino también es un beneficio para las empresas que pueden ayudarnos y que pueden a su vez formar a jóvenes para poder emplearlos. Así que es muy sinérgico esto que estamos viviendo hoy, la alianza público-privada más importante de los últimos tiempos en favor de la educación. Así que un día de mucha alegría y de mucha felicidad.
Ministro, estamos llegando a 21.000. ¿Hay una meta específica en materia de números de alumnos y cuál es la capacidad que tenemos como para ir universalizando esto?
Excelente. 35.000 licencias tenemos para este año. El año pasado empezamos con 33.000 y llegamos ahí a 20 y tantas, ¿verdad? Este año aumentamos un poquito y la idea es ir aumentando el número de licencias para llegar a, como decís vos, la universalidad. Sobre todo de los alumnos que están terminando el último año, porque hace mucho tiempo se hizo una investigación que mostró la desconexión que hay entre la escuela, el que termina el colegio, y el mundo del trabajo y la universidad. Entonces nosotros por eso le llamamos jóvenes conectados, porque conectamos el último año con el trabajo y con la continuidad en la universidad. Y los datos y las cifras nos muestran hoy que sí se ha conectado a ese joven con la universidad y con el estudio, y sobre todo también con una posibilidad real de trabajo.
Ministro, perdón, le cambio el tema. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en materia de amenazas, de ataques a instituciones educativas? ¿Cuántos casos tenemos y si tenemos algún protocolo para actuar en casos ofrecidos?
Sí, aquí hay que tomar con mucho cuidado cada denuncia. Tenemos 18 en todo lo que es Central y Asunción en los últimos días. Algunas denuncias con fundamento y algunas denuncias que ya llegamos a cerrar el círculo, porque aquí ingresa la Fiscalía, ingresa la Policía Nacional, ingresa la Defensoría del Menor, ingresa la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio, ¿verdad? El cuidado y la protección de los niños. Y en algunos casos ya resolvimos, se pudo entender, se pudo saber de dónde venían, y se pudo cerrar el círculo. En otros casos no, y en otros casos se sigue trabajando, y en otros casos también se llegó a ver que simplemente eran situaciones picarescas, si vale la expresión, de algún grupo de alumnos que tomó esta situación como una oportunidad de hacer como una broma. Entonces yo decía, hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que tomar siempre en serio, hay un protocolo ante la denuncia, hay que instalar el protocolo, pero también pedirle mucha responsabilidad a las instituciones, a los jóvenes, a los directivos, a los profesores, para que esto que es tan grave no lo tomemos así livianamente. Se necesita ser responsable, se necesita tener mucha responsabilidad, nosotros lo tomamos con responsabilidad. Nosotros vamos, incluso estuvimos colaborando con algunos sectores y escuelas privadas que estuvieron pasando por esta situación, de manera que siempre vamos a activar el protocolo. Mi recomendación es que conozcan, lean y activen el protocolo siempre en todos estos casos, pero que también seamos más responsables en el manejo de estas situaciones.
Aparte de los casos que han podido concluir que pudo haber sido una broma, ¿algún tipo otro denominador que haya podido generar la situación?
Sí, hay otros dos elementos que son vinculados a acciones que tienen que ver con dificultad de algunas personas con miembros de esa institución, digamos, ¿verdad? Ya sea dificultad con algún director, dificultad con algún directivo. O sea, son situaciones que escapan a la educación, que no tienen que ver, que son problemas que no se suscitan en el ámbito de la educación, sino afuera, y se utiliza la educación, o en este caso la escuela, como un elemento para tratar de disuadir o tratar de imponer o tratar de proponer una manera de resolver conflictos, ¿verdad? Entonces los conflictos ocurren afuera, no adentro, y no están siempre vinculados a acciones de la escuela, ¿verdad? Eso es lo que pudimos notar en concluir en algunos casos, ¿verdad?
¿En algún momento han tenido la posibilidad de detectar o al menos percibir, ministro, de que efectivamente pudieron haberse dado estos ataques?
Hasta ahora no tenemos esa percepción, pero es algo que no podemos minimizar y no podemos decir no va a ocurrir. Siempre hay que ir hasta el fondo de la situación, hay que tomar con responsabilidad, hay que tomar con todo el protocolo que corresponde, porque si bien nosotros hoy, en la mayoría de los casos, entendemos cómo viene, eso no quiere decir que no, en algún momento no se pueda producir. Lastimosamente, también en algunos casos detectamos que hay dificultades de salud mental. Y cuando hay dificultades de salud mental, realmente uno está muy expuesto y es muy difícil poder decir esto va a ocurrir o esto no va a ocurrir, ¿verdad? Porque en el medio hay situaciones que escapan a las posibilidades de intervención, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante y tenemos que trabajar también en la prevención con nuestros jóvenes en el ámbito también de la salud mental. Eso es muy importante y ya lo estamos haciendo. Nosotros estamos incorporando una acción decidida en el trabajo de salud mental a través de nuestros orientadores, profesores, guías y psicólogos. Si bien no son suficientes y vamos a incorporar 500 más ahora en el mes de julio, el énfasis del trabajo con esta gente tiene que ver con la salud mental de nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos.
Del ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, desde Burubillaroga, hablando acerca de Jóvenes Conectados 2026, cuyo lanzamiento ya se hizo un poco antes, y hablando un poco acerca también del impacto que ha tenido en su edición 2025. Por otro lado, hacía mención del protocolo que deben leer, aprender y aplicar en las instituciones educativas, decía el ministro, por los casos de amenazas que se vienen dando últimamente, ¿verdad? Y tiene mucho que ver también con una cuestión de salud mental, decía el ministro Luis Fernando Ramírez, que no puede jamás pasar desapercibido. Así que vamos a estar ampliando más acerca de esta información. Ya son las 13:07. Vamos a hacer una pausa porque a la vuelta tenemos invitado especial en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Hoy va a estar con nosotros Álvaro Gaete, él es cantante y compositor. No es su primera visita aquí en los estudios de Radio Nacional. Y hoy vamos a hablar acerca de su primer álbum en vivo. ¿De qué se trata esto? Vamos a conocer un poco más a la vuelta de la pausa y disfrutar también de su talento, por supuesto. Ya que viene, vamos a aprovechar bien. Hacemos breve pausa, ya venimos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Y no te pierdas nada de la